a mí me toca trabajar con estas mujeres de ya no puedo más. Y yo, no, no te puedes echar para atrás. Ahí vienen todas. Entonces, más bien tenemos que ir a atender todo lo que está dentro de ti. Todavía se sigue enganchando, que cree que no puede tener el permiso de estar mal. Todos vamos a estar mal en algún momento. No, no conozco a nadie que vive en gratitud toda la vida. Es falsísimo. Los límites se ponen hacia uno mismo. No, no me voy a quedar callada. Voy a decir esto. Ese sería el límite. Esto que dijo es pasiva agresividad. Cuando escuchamos balance de vida, como que la imagen que llega es todo perfecto. Familia perfecto, casa perfecta, trabajo perfecto, jefe perfecto, tráfico perfecto y no hay, no cabe el desbalance de la vida. Falso.
México es la economía con el peor balance de vida, el país con el peor balance de vida-trabajo de los países integrantes de la OCDE. Niveles de estrés altos, mucho trabajo, muchas horas de trabajo, pocas horas de descanso. Según estudios recientes, este elemento se ha posicionado en los últimos años como uno de los más valorados por las personas para a la hora de incorporarse en una empresa. Pese a que estos estudios en realidad han analizado a hombres y mujeres, a todas las personas, es una realidad que las mujeres enfrentamos una presión desproporcionada para equilibrar múltiples roles y responsabilidades en nuestras vidas, desde el trabajo remunerado hasta las tareas domésticas y el cuidado de la familia, o sea, el no remunerado. Así que trabajo con horarios flexibles y con la posibilidad de hacer home office, acceso a servicios de guardería, accionar la crianza compartida con la pareja, acabar con ese sentimiento de culpa recurrente y aprender a poner límites son las herramientas cruciales para enfrentar este desafío. De eso hablaremos hoy con Mariana Fresnedo, experta en salud mental, en el trabajo y bioneuroemoción. Vamos a ver qué es eso de bioneuroemoción. Acompáñenme.
Esto es Dalia Talks. Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dalia Talks, una producción de Dalia Empower. Somos un movimiento que busca impulsar a las mujeres a través del desarrollo de life skills y programas para empresas. Si desean más información en la descripción, les dejamos nuestro link de WhatsApp y redes sociales. No olviden suscribirse, seguirnos y dejarnos su opinión en la sección de comentarios. Ahora sí, bienvenida Mariana.
Muchas gracias Laura, estoy feliz de estar aquí con ustedes.
Bueno, pues eres un chorro de cosas.
Un chorro, ni las digas.
Pero voy a decir algunas para que sepamos por dónde, con quién estamos platicando y que entendamos mejor de qué va esto, ¿no? Hoy en día eres CEO de Quantum Quip. Eres coach ejecutiva, empresarial y de equipos. Experta en salud mental, como lo dijimos hace ratito, salud mental en el trabajo, basado en el método de Work y bioneuroemoción. Pero de origen, lo que me decías antes de empezar este episodio, pues no estudiaste esto, no dijiste yo voy a dedicarme a esto, sino que estudiaste ingeniería
industrial.
¿Cómo llegaste a esta otra parte de tu vida? Cuéntanos.
Claro. Bueno, yo estudié ingeniería industrial porque en mi casa fue de, no, tú vas a estudiar lo que quieres, lo más difícil que puedas. Entonces fue de, bueno, pues medicina no puedo. Pero mi mamá me preguntó, ¿ingeniería? Sí, creo que eso puedo. En fin, ahora agradezco mucho que me hayan encarrilado por ahí. Todo tiene sentido. Pero en mi vida la instrucción fue, mira, tú trabaja lo más difícil, estudia lo más difícil que puedas, consigue un trabajo en la mejor empresa que puedas y córrele por la escalera laboral, porque así es como vas a lograr el éxito y la estabilidad económica. Entonces yo ahí estaba, duro y dale, y siempre que me llegaba el, bueno, cuando tú llegues a ser la directora general de una empresa, yo solo sentía un apretón aquí que decía, no puedo creer que eso es la vida, o sea, no puedo creer que eso es lo que me espera, solo eso.
¿Por qué?
Sentía una limitación en lugar de algo que me expandiera. Decía, no puede ser que la vida solo se va a tratar de esto y ya.
Como que
me falta más. Uy, no, trabajé en muchas. Trabajé en industria de lujo, en la industria relojera y joyera. Trabajé en la industria de moda. Trabajé incluso en la industria de real estate como oficinas. Entonces, básicamente en retail. Estuve en retail mucho tiempo. en empresototas, en líderes en su industria. Y no, o sea, yo algo sentía como que algo me falta. Yo creo que era una desconexión de un propósito más grande o de un impacto con un propósito mucho más grande. Y la vida, las circunstancias de la vida, este intento del balance perfecto, ¿no? Divorcio, muchas enfermedades, el estrés crónico, vivir en burnout, fue lo que me llevó a ir a buscar otras herramientas que yo no estaba encontrando. Bueno, en psicología tradicional encontré muchas, pero me topé. Entonces fue de necesito más. Y me fui adentrando, caí en esta técnica que se llama The Work de Byron Katie, que fue lo que a mí me sacudió, así me sacudió toda la identidad, lo que yo creía que era mi pasado, la relación que yo tenía con el mundo entero. De ahí me enamoré de la meditación, después me enamoré de la hipnosis, me enamoré de todas estas técnicas de respiración. Y
particularmente, ¿qué es esta técnica?
The Work, ajá, de Byron Katie, sí. The Work es una metodología de autoconocimiento profundo que a través de ciertas herramientas te permite cambiar tu perspectiva de forma radical.
¿De meditación o qué?
Es como una meditación activa, pero es más bien una reflexión. Es estar contigo en esa incomodidad, viendo con qué información tuya inconsciente se está conectando. Es un cuestionamiento, es una metodología para cuestionar tus pensamientos. Mucho de lo que pensamos no es cierto, no significa que el pensamiento no es real, el pensamiento sucede, pero el contenido del pensamiento no es real del todo. No sé si alguna vez te han hablado del tema de, no es la situación lo que te duele, sino lo que tú crees y claro, piensas de la situación. 100%. Bueno, entonces es la percepción lo que tenemos que, exacto, de alguna forma atender. Esta metodología yo he encontrado que es la más efectiva para transformar de forma radical la percepción. Con una sesión tienes para darle la vuelta a una situación.
Ok, entonces dijiste...
No, me saqué de onda. Dije, ¿cómo? ¿Cómo que yo puedo hacer esto con la mente? ¿Qué es esto? ¿Cómo que puedo estar cambiando? O sea, ¿cómo que mi pasado no es mi pasado? O sea, ¿y ahora qué pienso? Entonces fue una certificación como, pues sí, de un año y mucha práctica. Y mi vida ahí dio un giro impresionante. O sea, me doy cuenta que sí soy capaz de soltar un perfeccionismo, que soy capaz de soltar las ganancias secundarias, de estar siempre en una ratonera, de estar queriendo lograr éxitos para entonces ser apreciada o creer que voy a encajar o pertenecer. Pero es para eso hay que fortalecer la confianza interna de puedo soltar aquello porque dependo de acá. Mi paz puede depender de aquí.
Ok, no del sueldo, no del otro.
Ni del, puesto, del puesto, ni de la competencia, exacto, para la ganancia.
No de los reconocimientos externos.
Nada de las ganancias secundarias. Entonces es un gran viaje de desapego. Desapegarte de la historia que te cuentas, de la narrativa que te cuentas, de lo que tú crees que eres. Y con eso viene, pues también se te van esas posibilidades, pero se te abren otras. Se te abren muchas otras, pues muchas más lindas.
Ahora, eso no se logra de un día para otro, ¿no? No. O sea, es con el tiempo. Y en un punto entonces dices, ¿a esto me voy a dedicar?
No, yo nunca pensé en eso, Laura. Eso como que la vida me obligó.
Ok. Entonces tú nada más estabas en tu trabajo de sanación.
Personal, de hace 10 años, de no, a ver, yo soy la que tiene que atender todo esto que me está sucediendo. ¿Qué me voy a poner yo a enseñar a la gente? Claro que no. Y pasa el tiempo y yo como que empiezo a acumular todas estas herramientas. Y hasta que caigo en un taller del doctor Bruce Lipton, el padre de la epigenética moderna, y yo me enamoré de él. Haz de cuenta que lo que él decía me hizo todo el clic del mundo. Él habla de la física cuántica, él demuestra a nivel genético cómo la información de los pensamientos y las emociones activa ciertos códigos genéticos, activa ciertas enfermedades o no. Y entonces esto es un gran descubrimiento, pues porque no somos tan víctima de la genética como nos han venido contando. No significa que no tengamos ciertos condicionamientos a la genética, claro que sí, pero también hay muchas otras cosas o síntomas de fatiga que se pueden atendiendo la salud mental. Y cuando él dice eso, haz de cuenta que algo así me pasó, que yo no pude dejar de leer, consumir, estudiar todo lo que tenía que ver con este mundo entre física cuántica y la mente. Y pasan como 2 años más, yo sigo estudiando mindfulness, hipnosis, todo lo que pasa con la mente subconsciente. Y yo, me hablaban así las amigas de mi mamá, venos a contar eso de las energías, que hablas tan bonito y del subconsciente. Y yo, sí. Y llegaba con 8 libros de notas. Y entonces pasa esto. Y entonces el no sé qué. Y un día dije, ¿sabes qué? Voy a hacer unos slides. Va a estar más fácil explicar los slides. Y 3 slides se convirtieron en 300 a lo largo de un año. Y yo tenía un taller de física cuántica y la mente subconsciente. Cómo trazar una línea de ese mundo tan invisible, energético, que es muy místico, que es la escéptica, además te lo dice, la escéptica racional de la ingeniera, que 2 más 2 es 4, nada, no me hables de lo místico aquí. ¿dónde está la ciencia? ¿Quién me demuestra esto? Y de ahí, pues un día así, yo era como de, yo seguí en mi trabajo corporativo y ¿cómo yo me voy a lanzar a esto? Claro que no. Y un día una amiga de, ay, mi esposo necesita tu taller de física cuántica, y se unió con 5 amigos.
¿Pero qué les resuelves en el taller? O sea, porque así como que voy a vender un taller de física cuántica.
No, yo lo hacía por amor. Yo no estaba vendiendo nada.
¿Qué veía que resolvías la gente?
El tema de hacerte responsable de tu percepción. Y cómo eso va manifestando tus decisiones.
No, te cambia la vida.
Va creando las decisiones y al final tu vida es el cúmulo de las decisiones que tomas. ¿Y qué herramientas existen entonces para atender la...
Dame un ejemplo para que les quede muy claro que ejemplo, están escuchando.
Creer que eres el salvador de tu familia o la salvadora de tu familia. Uh-huh. Una creencia que muchas creemos que eso es mi rol. Tengo que venir, yo tengo que salvar a la familia o el otro, ¿no? Esperar a que alguien me salve. Entonces estoy esperando al marido, estoy esperando a casarme. Casarme es el fin último porque entonces mis problemas se van a ir. Este tipo de creencias, eso que yo afirmo como absoluta verdad, condiciona lo que voy siendo. No significa que solo soy eso, pero en ese momento condiciona lo que voy siendo y también va condicionando las decisiones que voy tomando. No, pues si ya llegó alguien que va a ser mi salvador, pues tengo que tolerar lo que sea para que no se me vaya. Y empieza entonces una a tolerar conductas muy destructivas que no debería uno estar
tolerando.
Una
en el trabajo. Un ejemplo en el trabajo.
Esta es buenísima. Para que las cosas salgan bien, las tengo que hacer yo. Yo no puedo delegar. No puedo confiar en mi equipo. Porque solo yo puedo garantizar una perfección. Y eso afecta a uno mismo porque se sobrecarga de demasiado estrés. Eventualmente la mente colapsa, la mente está saturada, no puede recibir más información. Definitivamente ahí ni siquiera hay espacio para crear. Lo primero que se va cuando llega el estrés es la creatividad. Y eso también afecta al desarrollo del equipo. A que el equipo no pueda experimentar y explorar y que puedan también ir reencontrándose con las habilidades que tenemos. Esa creencia, cuando yo la creo verdadera, condiciona todo. Condiciona mi experiencia y también la experiencia del equipo. Entonces, este taller era como, ok, todas estas creencias y estas herramientas existen para atender eso. Y así, de repente llegó la pandemia y necesitamos tu taller, ¿cuánto cobras? Y yo no cobro, yo lo doy por amor. Y se convirtió en una cosa y de repente llegaron 100 y de repente 300 y de repente 1000 y de repente fue de, bueno, queremos más. Y yo, no hay más. O sea, esto es lo único que tengo. Y así, un año después de estar así, como que surgió esta plataforma y hoy ya somos como 20,000 alumnos y es muy lindo.
Es donde se imparte evidentemente este taller y otros, ¿ok?
Muchos otros.
Ahora, ¿cómo se ve desde fuera del mundo corporativo o del mundo de los emprendedores? O sea, porque al final también los emprendedores son unos, antes se usaba mucho el término workaholic, lo que tú quieras, pero ya probablemente ya no se usa el workaholic, pero... Ahora, peor, se ve como normal uh-huh. Trabajar horas de más, incluir tus fines de semana, incluir, en lugar de tomar un libro en tu buró antes de apagar la luz, una media hora, agarrar tu computadora y seguir trabajando. Y eso particularmente, pues, con las mujeres que entonces... no solo trabajan en su casa, sino que trabajan, van a cuidar... ciertas horas a los papás, a los tíos, al que haya que cuidar alrededor, a los hijos, y pues responder en su trabajo, donde son trabajos pues que les exigen igual o más, normalmente más, si quieres ascender. ¿Se ve desde fuera como un sistema fallido?
No creo que solo se vea, yo creo que está fallido. O sea, yo creo que hay una... Me toca trabajar con muchas mujeres altas ejecutivas que por afuera pareciera que sí lo tengo todo bajo control. Creo que se llama el síndrome del cisne blanco. Por afuera están como que todo está bien, pero así perfección.
Claro, porque todo. Además tienes que ir por la vida diciendo que tú lo controlas todo y que...
Sí, y que eres una buenaza y que casi que tú no... Todo está bien contigo. Pero por adentro están destruidas. O sea, por adentro su salud mental, la presión, los miedos, la pelea y el pleito y el conflicto, la guerra interna que es sostenerse así para entonces pertenecer en un mundo de las mesas, en una mesa corporativa que pues viene de estar cubierto de puros hombres y es un tema de, a mí me toca trabajar con estas mujeres de ya no puedo más y yo no te puedes echar para atrás porque ahí vienen todas. Entonces más bien tenemos que ir a atender todo lo que está adentro de ti que todavía se sigue enganchando, que cree que no puede tener el permiso de estar mal. Todos vamos a estar mal en algún momento. No conozco a nadie que vive en gratitud toda la vida. Es falsísimo. O sea, la vida sucede. La vida llega.
Porque en redes sociales tenemos que postear que estamos bien.
Claro.
Que tuvimos un éxito tras otro.
Claro.
Que nos va fenomenal.
Y es construir esa imagen.
Es construir esa imagen. Pero al final no se pueden echar para atrás porque, o sea, tú no te echaste. O sea, tú te echaste a un lado. O sea, pero para tener otra profesión y algo que hablábamos de misión, ¿no? O sea, tu misión,
lo que tuviera un poco más propósito.
Pero, pues, quien está como una CEO, como una directiva, finalmente se van adquiriendo más responsabilidades y ahí están. ¿Y qué les dices?
Sí.
Además de vengan a mi taller.
No. Hay muchas situaciones. Hay muchas herramientas que una puede adoptar para eso. Lo que decís, Laura, sí, como que me hice un lado y en ese momento todo mundo, mi familia, me acuerdo mi papá, porque además yo cambié de industria. O sea, de estar en una industria me cambio de otra. Iba a perder 12 años de experiencia.
Claro.
Era de un miedo, ¿cómo voy a dejar yo eso? Y me acuerdo que mi papá me habló y me dijo, es la peor decisión que estás tomando.
Sí.
Tú no
sí,
puedes tomar esa decisión. Si tú tomas esa decisión, echas para atrás todo lo que has venido trabajando y yo, pero ya no puedo. O sea, ya no, ¿es eso o morirme? Del estrés, de una vida en la que no puedo ser feliz. Entonces, no, hay muchas mujeres que además les encanta lo que hacen, pero internamente están atravesando esto solas. Y uno, de entrada, es no estás sola. Hay mucha gente que te comprende. Habemos muchas mujeres que casi que nos sostenemos de ti y entonces también te puedes sostener tú. Y es cuestión de aprender qué herramientas para aplicar discernimiento a los pensamientos. Mucho del sufrimiento viene de la forma en la que pensamos y de la falta de herramienta para gestionar esas emociones estresantes. Hay muchas herramientas para regresarte al equilibrio, aplicar discernimiento a ciertos pensamientos. Esto ni es mío, esto ni lo va a poder controlar. ¿Qué estoy persiguiendo con esto? ¿Quién sería yo sin este reconocimiento? ¿Sigo valiendo no tanto? Si no tuviera mis logros, si no tuviera el estatus, si no tuviera el puesto. Entonces, cuando empiezas a identificarte con tu suficiencia, el tema es que estamos muy identificadas con la insuficiencia, entonces tengo que seguir en la ratonera de la perfección. La mente no puede parar buscando los logros, queriendo controlar todo para entonces valer. Para entonces sí valgo como algo importante. Entonces, cuando te empiezas a identificar con lo suficiente que eres, con la capacidad que siempre has tenido, ¿dónde la pongas? O sea, la puedes poner en una empresa, pero la puedes poner en el trabajo y con tu capacidad para relajarte. Buenísimo que nos podamos activar. Bien, pero es igual de importante la capacidad para relajarnos, porque sin esa relajación no se construye la energía vital, que es lo que te permite pensar fuera de la caja y traer nuevas propuestas o mantener conflictos o solucionar el conflicto. Una de esas grandes herramientas es aprender a poner límites.
Claro.
Y los límites son para una misma, no son para el otro. Uno claro. Cree que el límite es, tú vas a dejar de hacer esto. Pero pues yo no me puedo meter a la mente de esa persona y desconectar las neuronas que producen el comportamiento. Es imposible ponerle límites al otro.
Ajá, y es por ahí por donde se empieza. Porque luego, si no sabemos empezar por dentro, pues lo más fácil es echarle la culpa a lo de afuera, ¿no? Es que mi jefe.
Claro.
Es que mi jefe es así. Pero entonces te cambias de trabajo y es que no,
es lo mismo.
Es que el otro jefe. Y entonces, no terminas por resolver. A ver, yo creo que, y aquí siempre lo enfatizamos mucho y lo decimos mucho, mucho tienen que hacer las empresas. Buscar el bienestar de sus colaboradores, 100%, y mucho trabajo, 100%. Pero también como seres, como individuos, pues si te vas de la empresa, pues de algo tienes que vivir o de algo tienes que hacer en la vida que si tú no supiste poner límites, no los vas a saber poner en ningún lado.
Exacto.
¿Cómo ponemos límites?
Qué hermosa pregunta. Justo, el no poner límites es una conducta. ¿Cómo se ve el no poner límites? Pasa algo, te dicen un comentario agresivo, pasivo-agresivo en una junta de trabajo y me quedo callada. Me lo trago todo. Hago como que no pasa nada. Lo dejo pasar. No alarmes tanto. Vas a hacer bien, vas a incomodar a los demás. Todas esas cosas son conductas. Los límites se ponen hacia uno mismo. No me voy a quedar callada. Voy a decir esto. Ese sería el límite. Esto que dijo es pasivo-agresividad y tengo que ponerle un límite a esto porque yo no me relaciono desde ese lugar. Entonces, claro que requiere una fortaleza interna para poderte defender cuando antes todo el mundo estaba beneficiándose de la falta de defensa. Claro. Y esto aplica para todo. Aplica en el trabajo, pero aplica también en la relación de pareja, pero aplica en la relación de familia. Aplica en absoluta, en los amigos, en las sociedades, en emprendedores que son socios. Aplica en absolutamente todo. Uno cree que el límite es para sacar a la gente de su vida. De aquí no pasas. No,
para lidiar con la gente.
El límite es porque te quiero en mi vida y te voy a enseñar cómo te puedes relacionar conmigo. Porque si de plano quieres a esa persona fuera de tu vida, pues no le vuelvas a hablar nunca, bloquealo y ya va ahí. O sea, ya. Entonces, los límites son cómo sostengo una relación en la que mi sanidad quepa, en la que mi salud mental sí cabe. Entonces, ¿cómo se ponen estos límites? Primero, comprendiendo que es una conducta. Es algo que hago. No es algo que digo, no es algo que escribo, no es algo que se queda como un lindo pensamiento romántico de un ideal de cómo debe de ser. El límite es un comportamiento, es una conducta que hago hacia mí. Si mi conducta es quedarme callada, no hablar, tragarme todas mis emociones, mi nueva conducta sería, no, voy a atender esto. O sea, voy a atender mis emociones, voy a expresar lo que siento, voy a decir lo que pienso sin buscar el reconocimiento de los demás. Si, por ejemplo, mi conducta de los límites o falta de límites es la reactividad así, ¿no? A veces el intento de poner límites sale de una forma muy reactiva, que a veces eso es mejor que no ponerlos. O sea, si salió así, pues no es lo ideal, o no, porque es muy destructivo.
Pero salió.
Pero y es mejor. O sea, es mejor poner un límite así que de plano no ponerlo, y porque entonces se puede volver muy fuerte un atropello muy grande, ¿no? Un tema, ya un tema de violencia. Entonces, ¿cómo cuando mi reactividad me sobrepasa, el límite es conmigo? Tengo estas emociones, tengo esta reactividad aquí, la estoy sintiendo en el cuerpo, es una pausa primero. Antes de que yo pueda comunicarme, tengo que darme un espacio para aclarar lo que estoy sintiendo y expresarme de una manera constructiva. Si es que a ti te interesa tener relaciones a largo plazo, porque pues, el conflicto va a llegar. Eso es parte de la vida.
Con cualquier persona.
Con cualquier persona, especialmente con tus personas cercanas. El conflicto es donde más se va a presentar.
Y con los de lejitos, porque
el conflicto va a ser
buena onda de todos los de afuera.
Exacto, pero la pareja, los hijos, los papás, los hermanos, el jefe, con esa persona con la que más convivencia tienes, es en donde más se va a presentar el conflicto y es inevitable. Entonces es mejor aprender a colocar límites. Ahora, límites de salud mental. No puedo trabajar más de cierto tiempo. O sea, si estamos sentadas 8 horas o más de 8 horas, esta señal es del cuerpo. El cuerpo le dice al cerebro, estamos como en posición fetal. Posición fetal es igual a fight or flight, pelea o huida. Esto activa el sistema nervioso simpático, que es no hay homeostasis, no hay una forma equilibrada de los sistemas internos. Tú solo por estar sentada todo el tiempo, ya le estás mandando una señal a tu cerebro de que estamos en peligro.
Bueno, por eso de repente hay que pararse y darse una vuelta.
Y ¿no? caminar y ver el caminar, sol y que exacto. te llegue el sol y todo este tipo de conductas que cuidan mi salud mental. Esos son mis límites los que yo tengo que poner. A mí.
Visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas.
Y siempre en todas las entrevistas, todo el lugar común, ¿cómo logras un balance de vida? Ya sí, sabes, sí, ¿no? Sí. Porque siempre a las mujeres, a los hombres nunca nadie les ha preguntado ¿cómo logras el balance de vida? Los hombres se van a jugar golf,
la
se
cerveza
van
con
sus cuates y siguen trabajando ahí. O sea, eso es un network. Se agobiarán porque tienen trabajo, pero así como digas, balance de vida, nadie está preocupado por los hombres de cómo logran. Entonces, que si los hijos, que si no. Y por más que además hemos platicado el tema y se ha agendado y, bueno, pues por ahí hay una, en el Congreso está atorado el Sistema Nacional de Cuidados, etcétera. Pues sigue pasando porque cambiar una cultura no se cambia de un día para otro. Pero todo esto que estás platicando tú, finalmente, a la realidad que uno tiene que enfrentar, pues seguramente ayudará mucho. ¿Tú qué dices cuando te dicen cómo logras el balance de vida? Poniendo límites. Pero, a ver, ¿a dónde vamos?
Bueno, creo que el balance de vida es comprender que no todo, que tu paz no puede depender de que todo esté balanceado. Cuando escuchamos balance de vida, como que la imagen que llega es todo perfecto. Familia perfecto, casa perfecta, trabajo perfecto, jefe perfecto, tráfico perfecto y no cabe el desbalance de la vida. Falso, falsísimo.
No existe.
Imposible. La vida va a suceder y nos sucede a nosotros. No podemos evitar que ciertos desequilibrios en la vida sucedan. Entonces, para mí el balance ha estado encontrar mi paz a pesar de que las cosas están en desbalance. Encontrar que puedo acceder a un espacio de paz, de confianza, a pesar de que tengo una bronca con el equipo de ventas. Puedo encontrar paz y balance adentro, a pesar de tener problemas en la pareja o tener un problema familiar. Entonces, el balance es algo interno, es un recurso interno al cual yo llego, como que o cultivo o me refugio ahí. Pero eso no significa que entonces voy a controlar la vida y voy a colocar todo en un rompecabezas perfecto en donde no cabe un gramo de desbalance y de movimiento de la vida.
Y que mucho cuesta tener el balance interno como para estar, ¿no?,
peleándote con el caja.
Exacto, o sea, el balance interno es un trabajo
De todos los días.
Eso, de todos los días. Todos los... Y de no es voy a estar en balance interno. No, ya.
No. Y creo que esto que estás diciendo es importante porque ¿qué pasa el día que me siento mal? ¿Qué pasa el día que estoy extremadamente cansada, agotada? ¿Qué pasa el día que estoy reactiva? Incluso en esos días también puedo ser compasiva conmigo. También puedo decir, no me voy a sobrecargar hoy. Hoy voy a comer bien, atendiendo el cuerpo. Hoy me voy a dormir temprano. No, hoy no voy a hacer ejercicio. No le voy a meter más estrés al cuerpo. Eso es como abrazar toda tu humanidad, es abrazar todas las partes de ti. No solo cuando estás bien, cuando eres la exitosa, cuando ya llegaste a la cima, cuando conseguiste otro logro. Porque esa otra parte que todos tenemos está completamente abandonada. Entonces la sensación de soledad es eso. Es, no estoy conmigo siempre. Mi compañía para mí está condicionada a una identidad perfecta que tiene que estar en balance todo el tiempo. Entonces, el balance es como este espacio en el que puede abrazarte completito, a pesar de lo que esté pasando afuera. A pesar de todo lo que suceda en nuestras dimensiones, yo creo que tenemos 11 dimensiones. Cuerpo, y ahí entra la salud física, lo que haces, el ejercicio, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, mente, emociones, tu relación con el tiempo. O sea, casi...
Casi nadie hablamos de eso.
Y no muchas no los cuestionamos. Como que vivimos en esta aceleración de, pues mira, para tantos años tienes que tener hijos si quieres, para tantos años te tienes que haber casado, para tantos años tuviste que haber logrado tal éxito laboral, y entonces es una aceleración. Vivimos tan aceleradas, dejando de estar presentes, y si no estás presente, olvídate los límites. No, ¿cómo vas a poder poner un límite? Después viene nuestra relación de pareja y las relaciones, todas las otras.
Las otras.
Amigos, familia. Después viene la relación con la ma o paternidad, la maternidad. ¿Quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? ¿Te cuestionaste? ¿O nomás lo asumes como que así tiene que ser? Después viene la relación con el trabajo y tu carrera. Después es la relación con el dinero. Si no tenemos independencia financiera, pues siempre le vamos a estar pidiendo permiso a alguien. Después está la calidad de vida. ¿Qué calidad de vida quieres tú? Y después la número 11 es tu espiritualidad. Entonces, que esa tampoco está muy abandonada, especialmente en el mundo corporativo. ¿Qué es eso? De los místicos, eso no se habla, eso es como de las religiones, no tiene nada que ver con una religión. Entonces, tenemos 11 dimensiones que están jugando todo el tiempo, aunque no te des cuenta. En cada mesa que te sientas, te llevas un cuerpo, una mente, un campo emocional, tu relación con el tiempo, la relación con tu familia. Todas nuestras relaciones están en nuestra percepción. Tu relación con el trabajo, lo que es la pasión, la carrera, el dinero. A cada momento de tu vida te estás llevando esto. Estas dimensiones, y estas dimensiones están construidas de creencias. Y luego tenemos mucha memoria que a la mente le encanta ir por la evidencia de, no, ya me pasó, entonces esto es así.
Claro, y a la memoria que lo distorsiona todo.
Exacto. ¿No?
La culpa, a la hora de entonces que empieza uno a decir, ok, poner límites, el primer sentimiento es la culpa. Y siempre se habla mucho de que las mamás y su eterna culpa, pero en general... También las mujeres, o sea, las mujeres porque creen que su rol es, o creemos que nuestro rol es X o Y.
Como lidias.
¿Cómo lidias?
Sí, la culpa. A ver, la culpa es una emoción como cualquier otra. La culpa es una emoción como la alegría, es una emoción como la tristeza. Y me hace mucho esta pregunta, Mariana, ¿cómo me sano esta culpa? No se sana la culpa. La culpa es parte de tu neurobiología, de la misma manera que tu pestaña o que el latido de tu corazón. Nadie te va a poder quitar la culpa. Las emociones no se quitan, tampoco se sanan. Las emociones son tanto parte de tu naturaleza que cualquier parte de tu cuerpo. Más bien es que la culpa y las emociones negativas, que no son malas, solo son negativas por la intensidad que producen, la culpa es muy incómoda. Todas las emociones negativas son incómodas, son desagradables, se siente mal. Unas se sienten pesadas, otras se te acelera el corazón, otras como que no sé, como que secuestra tu atención y te coloca en un espacio de remordimiento, soy la peor persona, y uno se empieza a identificar con eso. Entonces, las emociones negativas son inevitables, no las podemos quitar, no se sanan. Y también esto pasa mucho, es que me enojé, entonces se me bajó mi frecuencia. Falso, esto no es cierto. Las emociones negativas son parte de nosotros, traen un mensaje, son una guía intuitiva, nos están diciendo algo de lo cual no nos hemos hecho conscientes. Son tomas de conciencia, esperando ahí a ser tomadas. Ahorita me voy con el mensaje específico de la culpa, pero hay tres conductas hacia las emociones que no necesariamente no es un límite, no es una conducta constructiva. La primera es la represión emocional. Te dicen algo, sientes en el estómago el ardor, sientes que se te sube un nudo en la garganta, se te ponen llorosos los ojos y tú, no pasó nada. No, sí pasó. ¿Qué tiene de malo que haya pasado? La represión emocional, conducta súper destructiva para las emociones. La segunda, evadir sentir. Entonces me voy a llenar el calendario de juntas, me voy a poner más viajes de trabajo, voy a hacer lo que sea con tal de no sentir. Exceso de ejercicio, exceso de comida, las compras compulsivas, cualquier mal comentario. Mira, me meto al mundo del Instagram y me desconecto de lo que está sucediendo con tal de no sentir esto que está pasando. Las drogas también son eso, es no puedo ir a sentir ese dolor que está ahí. Y este evadir sentir, eventualmente, un costo muy alto en el cuerpo y en la salud. Y la número tres es sobreidentificarme con las emociones, que es mucho lo que pasa con la culpa. Porque hice esto, entonces soy una pésima madre. Mis hijos me van a odiar, los voy a traumar, los voy a mandar a terapia. ¿Cómo pudo ser que yo pude haber hecho algo tan horrible? Me identifico, saco una identidad según lo que estoy sintiendo, cuando lo que sentimos es 100% pasajero. Así como no hay alguien en gratitud todo el día, no hay alguien que se quedó en la culpa todo el día. Tienes otras emociones y luego puede ser que regrese la culpa. Si ya hay una adicción emocional, puede ser que regrese. Yo era adicta al enojo.
Lo grave es la conclusión. Soy una mala mamá.
Exacto.
No soy una buena ejecutiva.
Soy una pésima jefa.
Exacto, soy una pésima jefa.
Soy una impostora. Todas esas conclusiones que sacamos sobre lo que somos, eso es lo que pasa. Con la culpa es muy común. Con la culpa luego viene esta conclusión. Entonces, ahí sirve mucho la work. A ver, ¿es absolutamente verdadero que yo soy una pésima madre o una pésima ejecutiva? No es verdad. Significa, soy humano. Ok. Ahora, la culpa, siempre que llegue la culpa, su mensaje, su toma de conciencia es, no estoy siendo responsable con algo de mí o de mí hacia alguien. Entonces, a lo mejor no estoy siendo responsable como me estoy tratando. Estoy en este martirio, terrorismo, en esta perfección inalcanzable. Ahí estoy siendo responsable conmigo. Estoy siendo responsable con mis pensamientos. Estoy eligiendo qué pensamientos voy a invertir. Estoy eligiendo qué voy a hacer cuando me llegue un pensamiento terrorífico recurrente. Porque pasa y no sirve que te digan, ya deja de pensar en eso. No es cierto. Necesito otro tipo de herramienta. Estoy siendo responsable con mis emociones. Estoy siendo responsable con mi tiempo. Estoy siendo responsable con lo que quiero. Entonces, la culpa siempre va a llegar como el llamado de conciencia de te está saliendo de la responsabilidad. Ven, vamos a alinearnos otra vez a la integridad. Es eso la culpa. Entonces, cuando me doy cuenta que la culpa es solo esta mensajera que quiere que me regrese a la responsabilidad, bueno, bienvenida, señora, incómoda. Puede ser que que se sienta muy incómodo, pero sé que estás aquí por algo positivo. Estás aquí por un impacto positivo. Y así cada una de las emociones nos da una guía. El enojo, por ejemplo. El enojo es, te está enseñando dos cosas. Que no tienes herramientas para expresar y poner límites. Entonces, sale como puede. Que tú no tengas las herramientas es algo que tú tienes que atender, porque vamos a tener que poner límites. Y también te está enseñando algo que te da mucho miedo perder. Me da miedo perder ese reconocimiento. Entonces me enojo como forma de control de no vas a pasar por ahí. Esto tiene que seguir siendo así. Las cosas se tienen que hacer como yo digo. Entonces, cuando llega ese enojo y me doy cuenta que pueden ser estas dos cosas, no tengo las herramientas para poner el límite. A lo mejor ni siquiera he descubierto cuál es el límite. O aquí hay algo que me da mucho miedo perder. Por ende, puedo cuidarlo de otra manera o puedo relacionarme de otra manera, bueno, entonces bienvenido el enojo.
Ok, entonces ahí la solución es, o pongo límites o...
Me pongo límites o eso que me da miedo perder, ver qué es. Porque me da miedo perder el reconocimiento laboral. Ok, entonces eso es una creencia de yo tengo que ser esto, tengo que ser este ser reconocido. Y eso va a venir con muchos precios a pagar, porque como no puedo soltar eso, ese reconocimiento, lo voy a tener que estar pagando con...
Claro, con todo lo que...
Con salud, con mis relaciones, con dinero, con mala gestión, con mucho estrés, con momentos desagradables. Entonces es ver, bueno, ok, ¿te está funcionando estar tan apegado al reconocimiento? Yo he encontrado en el casi 100%, 10%, que es no me está funcionando tanto. Ok, entonces, ¿quién?
Claro, porque el costo es altísimo.
Altísimo. Entonces, ¿quién serías tú si la fuente de reconocimiento eres tú? Y la fuente de reconocimiento no es ni el trabajo, ni el puesto, ni el dinero, ni el marido.
Gran cosa. Gracias por eso. ¿Cómo pueden las empresas, apoyar y ayudar? O sea, hablábamos de cierta responsabilidad de las empresas, la otra responsabilidad es la responsabilidad de los individuos que tenemos cada quien con nuestras propias vidas y nuestras propias decisiones desde que cumplimos 18 años. Pero bueno, para ayudar a sus colaboradores, sí, ¿qué podrían hacer?
Bueno, creo que hay mucho de lo que se puede hacer. De entrada, desarrollar un programa de salud mental a la medida de la empresa, porque me ha tocado ver que hay empresas en una transición bestial. Acaban de correr a 70% de la plantilla y todo el mundo está en un pánico y hay una incertidumbre. Ese contexto es muy diferente a un contexto en donde, no sé, tienen un nuevo jefe y el jefe está llegando con un nivel de autoritarismo, o tienen otro, el jefe donde no es un barco, ¿no? Y entonces no hay expectativas claras, no hay una guía clara. Entonces, de acuerdo al contexto, se pueden hacer un montón de cosas. Me ha tocado llegar a un banco en donde el director en varias unidades, ¿no? Entonces, en una unidad, el director estaba vuelto loco de todo mundo se tiene que poner a trabajar y ¡ay, es un terrorismo! Y yo, maravilloso, sí, perfecto, empezamos contigo. ¿Qué? Entonces, sí, el éxito de un programa de salud mental depende de qué tan comprometidos y qué tan presentes estén los líderes de las compañías realmente preocupados por la salud mental de sus empleados, porque esto se ve y se siente. Una persona, un jefe que te dice, no, me importa tu salud mental, pero me vale, te voy a mandar 80 correos para que me los entregues todo para mañana antes de las 9 porque urge y todo urge. Entonces, no es cierto que te preocupa la salud mental. Es falso. Todas las personas podemos decir misa. Podemos decir, somos buenísimos para las palabras. La mente es buenísima para decir cosas. Sí,
pero lo que importa son las acciones.
La acción es el verdadero comportamiento, es el verdadero lenguaje.
Políticas como no se mandan correos electrónicos después de cierta hora.
Se apaga la computadora.
El Slack y lo tienes instalado únicamente en tu computadora y no
en el teléfono, exacto. No, se apaga la computadora a partir de las 7, o no sé, cada quien puede ahí elegir su horario, sí, ¿no? Sí, sí. Pero claro, estas nuevas reglas que cuiden la fibra humana, que es lo que te permite ser creativo, que es lo que te permite aportarle a una empresa de regreso. Lo que yo he visto es que cuando una empresa y los líderes realmente se preocupan por la salud de sus empleados y les llevan estos programas con herramientas a los empleados, en el empleado surge una gratitud de, ok, o sea, este cuate sí se está preocupando por mí. Y en esa gratitud surge un quiero cuidar esta empresa también.
Claro,
entonces
claro.
Es un beneficio de todos.
Hay un rendimiento, crece el rendimiento y la productividad.
Exacto. La productividad está muy ligada a la salud mental. Alguien no puede ser productivo si no...
Hablábamos en la introducción de que México es uno de los países que integran la OCDE con el nivel pues más negativo de balance de vida y de productividad también. Bueno, una cosa es la productividad de las empresas, pero bueno, pues al final las empresas están hechas de
humanos.
Seres humanos. Y ser productivo justo no es, nunca he pensado que es trabajar más horas, ¿no? Sino o estar sentado en una oficina
más tiempo.
De 8 a 5, de 9 a 6, y que solo media hora de comer o no de comer porque ya estás comiendo en tu escritorio.
Exacto.
Sino implica muchas otras cosas muy distintas, ¿no?
Y no solo eso, si después de las 5 o las 6 que te vas, sigues pensando en el trabajo. Es decir, tu mente, aunque puede ser que no tengas la computadora, pero si tu mente sigue pensando en el trabajo, no has dejado de trabajar.
Exacto.
Puede ser que no estés ni en la oficina.
Uno tiene que obligar a su mente a no pensar en
el Exactamente. Trabajo. Tenemos que involucrarnos también en otro tipo de contexto. Entonces, la productividad es cómo entrego mejores resultados en la menor cantidad de tiempo. Entonces, trabajar más horas no es la solución. No es trabajar más horas. Es qué recursos tengo o qué recursos puedo desarrollar para presentarme mejor a todos los recursos que tiene la empresa y utilizarlos para llegar a un mejor resultado.
Claro, y ser más eficientes y vos no sentarte a trabajar, meterte a tus redes sociales y luego, ¿no? O sea,
exacto.
En fin, muchas cosas. Mariana, has dicho, yo creo que nos has compartido muchas cosas muy interesantes, la verdad. Para cerrar, quiero, antes de pasar a las preguntas de la audiencia, de alguna manera nos has explicado, entendido yo, la bioneuroemoción. Pero si Concluimos tres ideas fundamentales con respecto a la bioneuroemoción y este método de Walk que te gusta mucho. ¿Cuál sería?
La bioneuroemoción es la capacidad de comprender las asociaciones neuromentales con las emocionales. ¿Cómo pensar de cierta manera que sucede así? No podemos elegir todos los pensamientos llegan.
Sí, sí, sí.
¿Ok? Pero cómo esos pensamientos que de repente llegan me hacen sentir esto. Y esto que me hacen sentir, ¿qué hago? ¿Cómo yo me comporto cuando yo llego cuando me llega este pensamiento? Porque tenemos estos factores activos todo el tiempo. Creencias, pensamientos, emociones, reacciones, comportamiento, conducta. Y todo esto es una elección. Entonces, la vida es el cúmulo de las elecciones que se desmenuzan de estas cuatro cosas. Mis creencias, mis pensamientos, mis emociones y mis comportamientos, que pueden ser muy reactivos, pueden ser premeditados. La bioneuroemoción es conocer eso, conocer cuál es tu información. The Work es una herramienta para disolver una memoria dolorosa, para cambiar o transformar la perspectiva, la percepción de forma radical. Entonces, te ayuda a desengancharte de algo que tú tomas como verdadero, que no es del todo verdadero, aunque tengas la evidencia, ¿ok? Aunque tú lo viviste así, no significa que es así. Entonces, claro, porque es como de ¿cómo? Luego la mente empieza a defenderse.
No es que no importe, si lo sentiste es importante, pero...
Pero es posible. Lo bonito es que es posible. Claro, porque claro, para bien o para mal, pues me puedo liberar de un dolor que traigo arrastrando desde a lo mejor la mi adolescencia, que yo creí que me había definido muchísimo. Entonces, yo hago esta mezcla de estas dos técnicas, sí.
Muy interesante. Preguntas de la audiencia. @ Fer Quintero. ¿Cómo? Hay que decirles que nos manden preguntas más específicas. ¿Cómo me puedo organizar? Siento que no me alcanzan las horas del día.
Relación con el tiempo. Es no me alcanzan las horas del día. Entonces, es ¿de verdad no te alcanzan o...? Tus prioridades no están claras. Exacto. Y quieres hacer 80,000 cosas y todo el tiempo y todo urge y todo es prioridad. Entonces, hay momentos en la vida en los que podemos ir un poquito más rápido porque más dimensiones están en balance. Hay momentos en la vida en los que hay mucho desbalance. Entonces, no puedo meterme en una aceleración de carrera rápida. Tengo que, porque eso es directito llegar a un burnout o hasta una enfermedad. Entonces, ¿qué? Va a haber momento para todo. Eso de todo urge... Quiero hacer muchas cosas y esta conclusión de el tiempo no me alcanza es un espejo de yo no puedo sentarme conmigo y estar conmigo.
No, es que tienes que aprender a decir, o sea, manda unas cosas así, por ahí,
muy lejos.
Muy lejos.
Muy lejos, porque...
O sea, sí o sí, porque si no...
Sí, aprender a decir que no es un límite. Exacto. Es un gran límite.
Una más. @ Joachim Love. ¿Cómo dejo de procrastinar para encontrar ese balance?
Sí.
Me habían dicho que procrastinar, bueno, lo leí por ahí en algún lado, que es miedo. ¿Tú crees?
Pueden ser varias cosas. Okay. Yo he encontrado que son... La procrastinación es un vicio mental. Es un hábito de la mente. La mente ya se acostumbró a operar así. Así como me acostumbré a hablar español... Y tengo el hábito de hablar en español, tengo este programa de hablar en español, la procrastinación es igual, es algo que aprendí. Entonces, la procrastinación, tengo un curso de la procrastinación, de hecho, es este, que pueden ser varias cosas, pues este vicio que me lleva a un miedo a no ser perfecto, a no lograr algo, entonces ya para qué lo intento, mejor ya me quedo aquí. También la procrastinación puede ser el justo que se conecta con el pasado, estar persiguiendo todo lo que brilla es oro. Entonces, antes de terminar un proyecto ya empecé otro, antes de que arrancar el segundo que ya vi ya lo solté y empecé con otro. Y eso, ese hábito no me permite construir algo. Eso viene de no tener claro qué quiero, cuáles son mis prioridades, a dónde voy. A veces es mejor darse una pausa y definir uno que quiere que ir a toda prisa quién sabe dónde. Es mejor detenerse y ver, ok, ¿qué está pasando? O la procrastinación también puede ser una respuesta a un trauma en el que no tuviste permiso a hacer. Infancias muy rígidas, infancias en las que había mucha perfección, en las que te dijeron, no, tú tienes que ser esta cosa perfecta, inamovible. Entonces, al momento en que te tengas que mover para crear algo, tomar decisiones, surge ese terrorismo interno, ese terror de, ¿y si me equivoco? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si no sale? Entonces, pueden ser varias cosas. Hay unas muy intensas, ¿no? La respuesta a un trauma es algo siempre bien intenso. No tengo claro ni qué quiero, entonces voy completamente distraída y dispersa para todos lados.
Pregunta final, es para ti. ¿Cómo tú estás retando el statu quo?
Ay, qué buena pregunta. Creo que este año, porque luego cambia esto, pero creo que este año, hace poco me invitaron a dar una conferencia en una casa que da apoyo a mujeres que están atravesando violencia, que están atravesando algún tipo de abuso. Y platicando con estas mujeres, hay una creencia colectiva, especialmente en países latinoamericanos, en los que las mujeres tenemos que estar al servicio, tenemos que ser las sacrificadas, tenemos que ser devotas a la familia, tenemos que ser devotas a una pareja, tenemos que ser devotas al hombre. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No significa que los hombres son malos, ¿no? Amo a los hombres de mi familia, al género masculino, pero una mujer devota a un hombre se va a desdibujar por completo. Se va a tener que borrar de su propia existencia. Va a tener que cancelar toda su sabiduría que todas las mujeres tienen. La sabiduría intuitiva interna, que es esa vocecita que te dice algo está fuera de integridad, algo se salió aquí, algo no está bien. El sistema intuitivo es lo que te... Eso es esa voz que te va diciendo cuando algo está bien y cuando algo está mal. Las mujeres, porque podemos crear vidas, tenemos un acceso más rápido a eso. Los hombres también lo tienen, pero el cuerpo de la biología no podemos ir en contra de eso. Entonces, creo que este año yo voy a retar, o mi misión es retar el status quo, hablando con mujeres para no seguir siendo devotas de un hombre, seguir siendo mejor, desarrollar ser devotas de esa guía intuitiva que es el cuerpo. El cuerpo es impresionante, es increíble todo lo que nos está diciendo, los mensajes que nos está lanzando. Cuando menciono esto con algunos hombres, como que se me hacen para atrás un poquito de cómo. No, mi prioridad no va a ser un hombre, no va a ser. Y creo que ahí recuperamos mucho una independencia y un permiso y una autenticidad y un poder creador creativo y unas posibilidades impresionantes. Entonces, así voy a retar yo el status quo.
Muy bien. Mariana Fresnedo, ¿dónde te seguimos?
Me pueden encontrar en Instagram como Quantum Whip o soy Mariana Fresnedo, y así se llaman todas las redes sociales y las páginas de internet también.
Muchísimas gracias por estar aquí.
A ti, Laura.
Gracias por la conversación, gracias por las enseñanzas.
Muchas gracias a ti.
Gracias a todos, todos por acompañarnos hasta el final de este episodio. Nos escuchamos, nos vemos el próximo episodio de Dalia Talks. Mi nombre es Laura Manso y yo me encuentran como arroba Laura Manso.
Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.